La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
En este gran horno que está suponiendo esta región de Castilla-La Mancha, ¿cómo has dormido? Si vives en Ciudad Real, uff, si vives en Toledo, uff. Las 12 y 7 minutos de esta calurosa mañana, seguimos con el tsunami de calor y lo que nos queda, ¿hablaremos del tiempo? No hablaremos del tiempo. El tiempo sigue como está, a pesar del tiempo hablaremos de otras cuestiones que también nos preocupan. Hablaremos de los jóvenes en Castilla-La Mancha. Hoy mismo, hace tan solo unos minutos, que el Consejo de la Juventud de España presentaba precisamente aquí en Toledo los datos del cuarto trimestre de lo que es el Observatorio de Emancipación. Eso que es lo mismo que los jóvenes se vayan, pues que se independicen, que alquilen una casa, que se compren una casa. A ver, los datos, horrorosos, pero eso yo lo sabíamos tú y yo, ¿no? Más del 78% de las personas jóvenes en Castilla-La Mancha siguen viviendo en casa de sus padres. Te vamos a dar todos los detalles porque hoy hemos invitado a nuestra mañana al presidente del Consejo de la Juventud de España. Hablaremos de estas cuestiones, hablaremos también de libros, porque los martes ya sabes que tenemos esa sección nueva de libros. Hoy tenemos, bueno, un gran periodista, por cierto, al director de la revista Forbes, también fue subdirector de Cambio 16, escritor con 8 o 9 libros ya a sus espaldas, músico, y hoy nos presenta La balada de San, de Javier Márquez Sánchez. Merece la pena. Si te gusta el western, si te gusta la escritura, si te gusta San Perquican, ya sabes de lo que estoy hablando, así es que estate muy pendiente. Vamos a actualizar información, que también ocurren cosas aquí, un martes 14 de julio en Castilla-La Mancha. Los saludos de Laura Sánchez, comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Satisfacción en Comisiones Obreras por las primeras declaraciones de intenciones del nuevo gobierno para recuperar los servicios públicos y aumentar el número de empleados en la administración. José Melero.
Pues sí, el sindicato ha instado al Ejecutivo a mantener una reunión bilateral con los representantes de la administración pública para negociar esta recuperación de lo público, que pasaría por unos servicios de calidad y la reapertura de algunos servicios cerrados por el gobierno de Cospedal. Alfonso Gil, miembro del sindicato, acusa al Partido Popular de haber atizado a los empleados públicos.
Castilla-La Mancha es con diferencia la que más empleo público destruyó. Concretamente destruyó 15.399 empleos públicos, un 28,76% del total. Pero solo consiguió ahorrar el 6%, es decir, maestros en el recorte, pero torpes en el ahorro.
Una de las primeras propuestas de Comisiones Obreras será que el gobierno agilice la legislación que blinde la sanidad pública.
Se garantice que la sanidad pública de Castilla-La Mancha no va a estar en el mercado, no va a ser el negocio ni de amigos del anterior gobierno ni de amigos del futuro gobierno.
El sindicato cree que no será fácil recuperar en una legislatura todos los reajustes emprendidos estos años.
Y no abro yo el micrófono y me da por no abrirlo. Y hoy García Page tiene una cita importante.
Pues sí, primero esta mañana el Consejo de Gobierno, que es el segundo que celebra con él como presidente de Castilla-La Mancha. En un ratito Martínez Guijarro, vicepresidente, va a ser el encargado de dar a conocer los asuntos abordados. Pero lo importante llega por la tarde, es que el jefe del Ejecutivo va a ser recibido por el rey Felipe VI a las 6 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela. Esta recepción forma parte de la ronda de contactos que el monarca está manteniendo estos días con los presidentes autonómicos elegidos tras las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
Pues de momento es todo. Gracias, José.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo, algo que estamos sufriendo todos en Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta la AEMET, Enrique García.
Buenos días. En Castilla-La Mancha volveremos a vivir una jornada de sol y de calor. Van a crecer algunos intervalos de nubes altas en el este, pero serán poco importantes. Las temperaturas no van a variar, así que de nuevo tendremos al mediodía avisos naranjas en zonas de todas las provincias, salvo en la de Guadalajara, donde el nivel máximo de aviso será amarillo. Llegaremos a los 41 grados en Toledo, 40 en Ciudad Real, 37 o 38 en Cuenca, Albacete y Guadalajara. Viento variable y flojo con predominio del oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy está Enrique Roncoso desde el aire acondicionado. Nos vamos directamente hasta la DGT también para conocer exactamente por qué. Además hay un accidente, creo que en el término municipal de Guadalajara, a ver cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay dificultades para circular por ninguna calzada castellano-manchega, salvo en el Peral, en Cuenca, en la A3. Hay un vehículo averiado, está cortado el arcén en sentido Valencia. No está generando problemas, pero conviene que lo tengan en cuenta. Y un accidente en Guadalajara, lleva ya desde primera hora de la mañana cortado el carril izquierdo en la capital, en el kilómetro 58 en sentido Madrid. Es la única, insistimos, las dos únicas incidencias, porque en el resto se circula sin ningún problema.
La mañana.
COPE, estar informado.
Yo nací en el 88 y la historia llegaba a su fin. Dijeron con libertad y esfuerzo que el futuro sería para mí. Y error, el futuro ya no es lo que era. Ahora que me voy a licenciar, los jóvenes nos quedamos fuera, sin poder opinar sobre qué nos va a pasar.
Ay, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Bueno, pues no tenemos muy buenas noticias dentro de ese observatorio de emancipación del último cuatrimestre que esta misma mañana han presentado el Consejo de la Juventud de España aquí en Toledo. Están haciendo presentaciones por comunidades y la de Castilla-La Mancha, pues como decimos, hace tan solo unos minutos que lo han presentado. Hoy está con nosotros en los estudios de la cadena COPE Héctor Sanz. Él es el presidente del Consejo de la Juventud de España. Héctor, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar aquí, la verdad.
Bueno, pues un placer. No sé si la cosa es tan negra y tan cruda como nos están cantando estos jóvenes, jóvenes sin futuros, como se llama la canción, está lo que estamos escuchando. No sé si lo que pinta nuestra comunidad y el resto de España es tan negro como dicen.
En España pinta malas cosas.
Acércate un poquito, Héctor.
Sí.
Uy, mucho mejor. Perfecto.
Sí, en España ya, desde luego, la cosa está difícil. En Castilla-La Mancha, la verdad que, tristemente, de unos años a esta parte, se ha ido empeorando. Sí, tenemos en España una realidad de norte-sur y en ese aspecto, no quiero aquí hacer ni proselitismo de las comunidades ni demás, pero ahí están las cifras. Castilla-La Mancha ha pasado de ser una comunidad del centro norte de España, poquito a poco ir pasando a ser una comunidad de cifras del sur de España, teniendo actualmente comparativa más con Andalucía y Extremadura en las cifras de desempleo. De hecho, Extremadura ya la llegó a superar cifras de desempleo, que anteriormente en los primeros comienzos de la crisis, donde tenía un ranking, digamos, un poquito por encima. Habría cuatro puntos, creo yo, interesantes que hablar de Castilla-La Mancha, que son vivienda, como punto positivo, quizá, dentro de lo que cabe. Siempre que hablamos de está por la media de España, es similar, la media de España es catastrófica. O sea,
ya. Cuando hablas de vivienda, Héctor, quieres decir de cuántos jóvenes se pueden ir de casa de sus padres, ¿no?
Nosotros trabajamos la emancipación, ya que empleo, claro, vivienda y muchos datos, y creíamos que había era algo más sensible ver esa juventud que está todavía en el hogar de sus padres y madres, y trabajar la emancipación era algo más visual. Además, la emancipación no como alguien que quiere un piso para montarse guateques, sino alguien que quiere un piso para hacer un plan de vida, para tener su familia, para tener su descendencia, su progenie. En ese aspecto, cuando habla de vivienda, es que en Castilla-La Mancha, pues por fortuna, por lo que sea, es un precio más razonable que en otros lugares. Y eso que podría dar pie a pensar que favoreciera la emancipación, pues no se resuelve en que sean las cifras mejores. De hecho, está un poquito por detrás de la media de España. Entonces, ¿a qué se debe esto? Hay tres factores principales: migración, desempleo y aún el empleo, pobreza. Son los tres factores.
Bueno, a ver, decía si no estaba muy negro. No, yo lo veo peor todavía. Quiere decir que a pesar de que las viviendas en Castilla-La Mancha son baratas, nuestros jóvenes no pueden alcanzar a decir, papá, te dejo aquí, me voy a buscar un piso, me voy a alquilar un piso, no ni siquiera venderlo. No pueden abandonar la casa familiar. Fíjate, Héctor, nos contáis que más del 78, casi el 80% de los jóvenes en Castilla-La Mancha siguen viviéndose en casa de sus padres. Papás, lo siento, pero ¿esto es así?
Sí, sí, sí. En el país, además, cogiendo la media, sale 28, 29 años de media de emancipación, cuando en Norte Europa, en Suecia, por ejemplo, estamos en los 22 años.
¡Qué barbaridad!
Y aunque no sea lo que más nos afecte sensible en la sensibilidad de querer emanciparnos, como a los gobiernos les gusta hablar en cifras, pensemos que la crisis de consumo que estamos, emanciparnos 6 años más tarde, es un frigorífico menos, una televisión menos, una factura de la luz menos, con lo cual, en la crisis de consumo que estamos, ya sin entrar en lo que a nosotros nos afecta más en el fondo, hablemos claro al gobierno, es que les interesamos, es una inversión que nos emancipemos.
Héctor, eso quiere decir que los jóvenes, vamos a hablar de Castilla-La Mancha ya que estamos aquí en esta región, no tienen trabajo, están en el paro.
Es la menos de 30 años, es la tercera comunidad con más desempleo, solamente por detrás están Andalucía y Canarias.
Vaya.
Extremadura, por ejemplo, antes estaba y estáis ahí peleando, pero actualmente les ganéis tristemente en ese aspecto. Y no solamente en desempleo, sino también en salarios bajos. Y es una cosa que alarma, porque las viviendas están bajas, pero ¿por qué no se emancipan? Porque los salarios son bajos. Si contamos que emanciparse en soledad es casi imposible, la emancipación pasa por emanciparse en pareja. Si eso consideramos una pareja, un hogar joven, ya no una persona joven que va a emanciparse, sino un hogar joven, el salario medio de los hogares jóvenes de Castilla-La Mancha es el inferior de todo el país.
No me digas.
Sí, eso provoca evidentemente problemas de peligro de sobreendeudamiento y como sabemos en el sur de Europa quien asume las deudas al final acaban siendo las familias y las familias están agotadas.
Ya.
Y eso provoca muchas veces el buscar buscar un empleo mejor fuera. Castilla-La Mancha no tiene una migración externa en el país, es decir, hacia el extranjero superior a la de España. No obstante, sí que llama la atención que es la tercera comunidad que más migra dentro del país. Sí que lo notamos que dentro de las regiones que tienen un PIB pues más bajo que el resto, Castilla-La Mancha nota esa salida de jóvenes, creo yo, aunque no tengo por comunidades autónomas, que Madrid y Levante lastra mucho. Y esas jóvenes que habían aprendido y estudiado en Castilla-La Mancha, las que mejor conocen la autonomía, acaban marchándose en un primer momento a autonomías del entorno. Y eso es muy triste.
Joder, me voy a poner a llorar, Héctor, pero bueno, esta es la realidad. Lo bueno es conocer el problema para luego intentar solucionarlo. Me hablabas de que los jóvenes, los pocos jóvenes de 30 años que pueden trabajar en Castilla-La Mancha, cobran muy poco, pero es más. No solo eso es lo malo, creo que además trabajan muy, muy poquito tiempo, o sea, son muy eventuales, no son indefinidos, no tienen una seguridad, con lo cual tampoco eso ayuda a que puedan independizarse, a que puedan emanciparse, con lo cual todavía peor.
La precariedad, desde luego, es algo que acompaña al empleo en España, al empleo juvenil. Sus términos como subocupación, sobrecualificación o temporalidad están ahí. No obstante, Castilla-La Mancha tampoco destaca por tener un empleo de peor calidad que el resto del país, no obstante, bueno, lo mismo, están en la media de la precariedad española, es malísimo. También hay puntos positivos, es decir...
Venga, sí, alégrame el día.
Estamos en un momento, y esto no lo digo, y además lo explico, intento explicar lo mejor posible, no por cuestiones de colores políticos, pero acaban de pasar unas elecciones, hay comunidades donde cambia el color político independientemente del cambio, y hay comunidades donde sigue el mismo color político, pero cambian personas. Es un buen momento para cuando todos aquellos que cogen el puesto en ese momento, estos días, hacer análisis, que es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, y aprovechar para intentar enderezar el rumbo. Es decir, es el mejor momento para enderezar el rumbo. Y cuando muchas veces creemos que hay cosas que se pueden hacer, no son todas en plan de coste de dinero, de aquí grandes inversiones. Lo primero, por ejemplo, es que nos escuchen. O sea, por ejemplo, agradecemos mucho a los medios cuando nos escuchan. Ahí ya os doy las gracias, porque lo primero en alguien que le duele algo, cuando va al médico, el médico le pregunta dónde le duele. Y si a la juventud le duele el desempleo, será la juventud que tendrá que decir dónde le duele. En ese aspecto me duele que en Castilla-La Mancha no haya Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha que sume su voz en el España y también en Europa para intentar mejorar esto. O sea, un primer recomendación uh-huh. al gobierno de Paje, que ahora inicia en su legislatura, es que tenga un organismo que escucha a los jóvenes como un consejo de la juventud, como tuvo en su día Castilla-La Mancha. Eso no tiene apenas coste. Uh-huh. Y luego, evidentemente, todas las iniciativas que hay de empleo en Europa, como Garantía Juvenil y demás, lo digo, hace análisis, qué es lo que se puede hacer con ellas y hacerlo.
Pues ahí está la situación. Podríamos seguir analizando porque, bueno, yo tengo aquí delante lo que ha sido el estudio. Hay datos propios, hay otros datos que habéis cogido también, como el desempleo y demás. Pero bueno, decir que nuestros jóvenes tampoco son los mejores formados, ahí tampoco ganamos en Castilla-La Mancha. No, ya sé que no.
Pero traté de ver a los de la FP. La verdad,
¿sí?
Que tienen un repunte de empleo los estudiantes de posobligatorio de secundaria, es decir, sobre todo de FP. Ahí tiene un punto positivo Castilla-La Mancha, nos trata bien.
Bueno, pues me quedo con ese punto positivo. Desde luego esto habrá que cambiar algo, no puede ser, no, desde luego no. ¿Este es el futuro que tenemos, Héctor?
No, lo vamos a cambiar, está claro. No, la juventud no es una cuestión aislada, no se puede salir de la crisis con un 50% de desempleo juvenil, y eso ya lo saben nuestros políticos.
Pues ojalá que sea así, conocer exactamente el problema para intentar solucionarlo. Ahí está, también una radiografía de lo que es la juventud en Castilla-La Mancha. Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de España, gracias por haber estado con nosotros.
Vaya, el problema soy yo.
A ver.
La educación es un gasto social, como el paro y la sanidad. Me he quedado fuera del presupuesto.
Un millón el que me traiga la cabeza de Alfredo García. Bring me the head of Alfredo García.
Hoy queríamos empezar nuestra sección de libros con esta balada de Sun. No es la primera vez que nuestro autor, que nuestro escritor invitado, compone y canta una canción para presentar pues uno de sus libros. En esta ocasión, evidentemente, la balada de Sun. Estamos hablando de Javier Márquez Sánchez. Él es escritor, pero también es periodista sevillano, afincado en Madrid, y actualmente redactor jefe de la edición española de la revista Forbes. También ha sido subdirector de Cambio 16. Javier Márquez, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Fíjate, bueno, he de confesar que estoy a mitad del libro y me tiene cautivada. Me tiene cautivada porque, bueno, vamos a empezar a decirle a los oyentes que no conocen un poco la trama de la balada de Sun, pues un poco de qué va este libro, Javier, y luego ya entramos en materia.
Muy bien. Pues en esencia la novela va sobre un tipo, un periodista que se encuentra en un momento complicado de su vida, un tanto perdido, y se encuentra de pronto con el recuerdo, o mejor dicho, con historias sobre su padre. Él perdía a su padre cuando era joven. Todo lo que recuerda de él, o mejor dicho, todo lo que le han contado sobre su padre son cosas negativas, ¿no? De pronto conoce a alguien que le empieza a hablar sobre su padre y que le cuenta cosas que no le cuadran con el recuerdo que él tenía. Así que se lanza en busca de ese otro padre, de ese otro recuerdo de su padre, va por el camino hacia un pequeño pueblo de México, donde van a hacer un homenaje a un director de cine, estoy llamando director de cine maldito, con el que al parecer trabajó su padre. Y allá en ese pueblo va a conocer a gente que trabajaron con ambos, con su padre y con aquel director, y va a conocer una serie de historias desesperadas, historias de amistad, de amor, de vida y de muerte, que bueno, que inevitablemente van a acabar afectándole.
Sí, ese director maldito sí que existió, aunque en la novela tú le nombras como Sam Lonergan, evidentemente se trata y es el alter ego de Sam Peckinpah. Y sí que es verdad, y me encanta además la canción, el tema que has compuesto. Si lo podéis ver en YouTube, y salen imágenes del director, que además leyendo la novela es muy fácil ir allí a esos escenarios de ese pueblo triunfo, ¿no? De México. Pero, Javier, ¿qué conexión tienes tú con esos pueblos de México con esta vida, con el western, con la música, ya lo sé, pero ¿cuál es la conexión que tienes con todo esto que aparece en este libro?
Pues verá, yo siempre, a mí me encanta el cine, el western en concreto siempre me ha apasionado. Por un lado porque, bueno, pues como género cinematográfico en sí me gusta, me atraen sus claves. Pero por otro lado además hay una conexión emocional especial, porque cuando yo era niño viví mucho con mis abuelos y a mi abuelo le encantaban las películas del oeste, las películas de vaqueros. Y entonces eso hace que le tenga también un cariño especial. Y conforme fui creciendo fui conociendo también ese otro western que es el México fronterizo, pero ya con una conexión artística especial. Hay una serie de creadores cinematográficos, musicales, literarios, etcétera, que han tenido siempre México o un cierto México como un referente, como un casi un lugar catártico, ¿no?, al que acudían repetidas veces para, pues, en busca de inspiración, en busca de una especie de huida, etcétera, ¿no? Pues desde el propio Sam Peckinpah, Bob Dylan, Malcolm Lowry, Ambrose Bierce, etcétera.
Lo cierto es que Javier Márquez ya tiene a sus espaldas muchos libros escritos, muchos relacionados con el mundo de la música, como Paul Simon y Argan Fulken, en Negociaciones y Canciones de Amor, o como Rat Pack Viviendo a su Manera, o Elvis Corazón Solitario. También otras novelas como La Fiesta de Orfeo, Letal como un Solo de Charlie Parker, Los Rebeldes de Kron, o Afilado como un Blues a Medianoche, que por cierto además también ahí compones otra canción para Marilyn Monroe, ni más ni menos. Pero esta última, La Balada de Sam, creo que es tu novela más íntima y personal, y creo también que has escrito por ahí que estuvo mucho tiempo en el cajón porque te daba, no sé si pudor, sacarla a la luz.
Sí, es cierto. El resto de las novelas, en fin, por decirlo de una forma muy simple, el resto de las novelas tenían una trama muy muy elaborada, tenían una buena historia que contar. A mí me gusta, sobre todo, más que como escritor, me gusta decirme como cuentacuentos, ¿no?, como narrador, más allá del formato. Y en esta, sin embargo, quise hacer precisamente lo opuesto. Evidentemente hay una historia, pero el peso está en los personajes, en el pasado de esos personajes, en los sentimientos de esos personajes. Esta era una novela muy, iba a decir sentimental, pero más que sentimental es emocional. Y es la novela de las cuatro o cinco que llevo escrita, en la que más me he desnudado a la hora de escribirla. Por tanto, claro, me sentía y me sigo sintiendo muy muy vulnerable cuando al exponerla al público, y de hecho por eso la he tenido tanto tiempo guardado.
Pues mira, yo me alegro mucho que la hayas sacado a la luz. Estoy ahí en la cena con Aguilar, me apasiona. Efectivamente, los dos grandes personajes que son Montes y San, que por cierto están ambos muertos, también es muy bonito. Es que es una trama que está muy bien llevada, que te va contando la vida de estas dos personas que no están ni siquiera en la obra físicamente. Bueno, es de verdad apasionante que decirte que me ha encantado La Balada de Sam, y que además cantas muy bien, que yo no sé si esto seguirá o sencillamente es un hobby que tienes, Javier.
Es cierto, me gusta cantar y sobre todo me gusta componer, es decir, soy bastante limitado como músico y como vocalista, pero me divierte, como te decía antes, me gusta contar historias, sea cual sea el formato, entonces me gusta componer, y de momento es para echar los ratos muertos, que no estoy en la redacción o en casa escribiendo, pues me gusta componer un poco y dar de vez en cuando algún conciertillo con los amigos.
La Balada de Sam, Javier Márquez Sánchez, hoy es el libro que te recomendamos y te proponemos en este espacio, en esta mañana, en la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Javier, gracias.
Muchísimas gracias. He was a drunkie, a liar, a heckler. He was a
dreamer, Lorca's his own. Y nosotros casi que con este tema, con La Balada de Sam, tenemos que poner punto y seguido a tu mañana. Te vamos a seguir contando más cosas, pero ahora ya de las cosas que ocurren a tu lado, al lado de tu casa. Y la mañana en Castilla-La Mancha, ya sabes que volverá mañana. ¿Tendremos más calor mañana? ¿Tendremos menos? Prepárate para lo peor. Casi las 12:30, los saludos de Laura.